Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Me acompaña la concejala delegada de todo el área que dirijo, la señora Mora. Y quería daros las gracias por acompañarnos en esta mañana. Me gustaría saludar especialmente a la presidenta de COEC, al presidente de la Cámara de Comercio, que ha llegado, a representantes de la Federación de Asociaciones de Cartagena y Comarca, y también, por supuesto, a representantes de las asociaciones de empresas de promotores y constructores del municipio de Cartagena. Bienvenidos de nuevo y muy buenos días a un día que es muy, muy importante para todo el municipio de Cartagena. Pues les hemos invitado en esta mañana para que conozcan en persona qué proyectos vamos a destinar en el presupuesto para el ejercicio 2022 para todo el área de urbanismo, proyectos estratégicos y ciudad inteligente y patrimonio arqueológico. Voy a comenzar diciendo que en este área el presupuesto ha aumentado un 30,8% en 2022 y asciende a más de 16 millones de euros. Y a continuación lo que voy a hacer es desglosarles el montante correspondiente a cada una de las concejalías que engloba el área que dirijo. Empezaremos por patrimonio arqueológico, una cuestión muy importante y de la que se ha hablado mucho en estos tiempos. Para el Gobierno municipal, el dinero destinado al patrimonio arqueológico no es un gasto, sino una inversión. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que, además de tener la obligación de preservar el legado de nuestros antepasados, la puesta en valor de toda la riqueza patrimonial de Cartagena constituye el mayor atractivo que nuestro municipio puede ofrecer a todos aquellos que nos visitan, algo que sin duda se traduce también en un aumento de la actividad económica, de la riqueza y, por tanto, se traduciría en generación de empleo. Y por este motivo, el presupuesto para el año 2022 en materia de patrimonio arqueológico ha aumentado respecto a este año un 49,87%, ya que ha pasado de los 2,6 millones de euros que tiene asignado para este ejercicio a los más de 4 millones de euros que tendrá para el ejercicio 2022. Esto lo convierte en el más alto de la democracia en esta materia de patrimonio arqueológico. ¿Qué vamos a hacer durante el próximo ejercicio en este área? Vamos a centrar todos los esfuerzos en 5 proyectos que, a nuestro juicio, consideramos esenciales en nuestro municipio. En primer lugar, es por todos sabido ya, pero reitero, la excavación completa de las 8 parcelas de la Morería Alta, la Morería Baja y la calle Cantarerías, que asciende a 1,7 millones de euros. Son propiedad de casco antiguo y con esto venimos a demostrar que queremos transformar, dinamizar y hacer mucho más útil la sociedad casco antiguo. Es un reto que, como presidenta de la sociedad, me marco para demostrarle a la ciudadanía, a los inversores, que podemos hacer mucho más por Cartagena y, entre todos, diseñar ese modelo de municipio que queremos. Tenemos claro que la puesta en valor de nuestro patrimonio no solo es un atractivo para el turismo, sino, como decía, también lo es para la inversión. Con la excavación de estas parcelas vamos a generar también esa certidumbre necesaria para que las empresas se animen a invertir en esta zona. Es una garantía. Pero también vamos a conseguir un objetivo que nos marcábamos como prioritario, y es ese binomio tan ansiado de, mientras repoblamos el centro de Cartagena, a la vez somos capaces de conservar nuestro propio patrimonio. Lo hacen muchas ciudades de Europa. ¿Por qué no Cartagena? Por eso también tenemos 300.000 euros previstos en el presupuesto, también dentro de casco antiguo, para iniciar los primeros sondeos arqueológicos en el Monte Sacro. Como ven, nos hemos marcado como reto en la arqueología un objetivo ambicioso que nos va a servir para demostrar que queremos preservar nuestro patrimonio, pero también dar certidumbre al empresariado y a aquellos que quieran invertir. En segundo lugar, en este área, otra actuación muy importante es la ejecución de una nueva fase de la excavación y puesta en valor del anfiteatro romano. Es una de nuestras prioridades y déjenme que les diga una de las actuaciones de las que más orgullosa me siento, porque es donde se ven los frutos de mi época como alcaldesa con el Gobierno de España. La tercera fase de los trabajos en este yacimiento están a punto de comenzar. Van a permitir acceder desde el pabellón de autopsias a la parte baja del anfiteatro, atravesar el pasillo abovedado y salir a la arena. Y ahí se podrá contemplar el graderío ya excavado. Para llevarla a cabo tenemos que contar con presupuesto propio, 250.000 euros que se reflejan en el presupuesto, que se van a unir a los 750.000 restantes, que es lo que aporta el Gobierno de España a través del 1,5% cultural. Pero también algo todavía más ambicioso, el presupuesto municipal contempla los fondos necesarios para abordar el proyecto de la cuarta, la quinta y la sexta fase del anfiteatro, que se dice pronto. Sí, todo eso fue posible gracias a aquel protocolo que firmé como alcaldesa en 2019 con el Gobierno de España, donde exigí y conseguí para el Ayuntamiento 2 millones de euros más para el anfiteatro romano. Se va a invertir en los próximos años y se va a terminar a lo largo de toda la legislatura o más. También hemos contemplado la finalización del proyecto de musealización de la Casa de Isaac Peral. Las obras de rehabilitación están a punto de terminar y nos va a permitir también contar con un nuevo atractivo turístico en Cartagena antes de que finalice la legislatura. Cartagena estaba, a nuestro juicio, en deuda con Isaac Peral y en esta legislatura tendremos la casa natal musealizada de Isaac Peral. Igualmente, hemos previsto el importe suficiente para seguir avanzando en la puesta en valor de la Cueva Victoria, que ha generado muchísima expectación en todo el territorio nacional e internacional, y hemos querido tener presupuesto suficiente para su puesta en valor, la de la Cueva Victoria, y también poder abrirla por fin al público antes de que acabe la legislatura. Ya les adelanto que no tenemos ninguna fecha prevista. Vamos a trabajar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa y con la rigurosidad y profesionalidad y recomendaciones de los profesionales. El presupuesto de 2022 también incluye una partida importantísima para todos los cartageneros que llevan, no sé si décadas, muchísimos años solicitándolo, el sueño dorado de rehabilitar la Catedral Santa María la Vieja. Pues bien, una vez que el Obispado ha aprobado el plan director, ya podremos acceder a aquellos 2 millones de euros que también firmé con el Gobierno de España en un protocolo y, por tanto, podremos disponer de ellos. Hemos tardado más porque necesitábamos el plan director que estaba elaborando el Obispado. Era un convenio, un protocolo a tres bandas, Obispado, Ayuntamiento y Gobierno de España, y por eso se ha retrasado un poco más, pero están garantizadas aquellos 2 millones de euros para su rehabilitación. A todo esto también me gustaría añadir un congreso, que estoy segura que va a dar mucho que hablar porque no se ha hecho desde hace bastante tiempo y solamente se han hecho dos en España, y es el Congreso Internacional de Pintura Mural Antigua. Va a reunir en el municipio a más de 200 expertos que llegan de todo el mundo, donde van a estar durante toda la estancia que estén, analizando, debatiendo sobre técnicas, métodos de ejecución, conservación y también de mejora en torno a esta materia. Para estas jornadas hemos destinado unos 40.000 euros. Y ahora paso a hablarles de urbanismo, la joya de la corona de esta concejalía. En lo referente a urbanismo, se trata de la delegación que cuenta con mayor presupuesto dentro del área que dirijo. Asciende a más de 10 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,71%. Lo primero que me gustaría destacar es que este presupuesto recoge todos los documentos que nos faltan por desarrollar y que son imprescindibles para elaborar el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que, sin duda, 2022 va a ser un año clave para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Cartagena. Quiero recordar que ya tenemos terminado el documento de alcance, que ya está en marcha La cartografía digital actualizada, con la que esperamos contar antes del verano. Y una vez que estos dos documentos estén finalizados, podremos contratar la redacción del plan general, propiamente dicho, para lo que disponemos de un presupuesto de 900.000 euros. Pero les diré más, para que vean la voluntad que tiene el Gobierno municipal de disponer de un nuevo plan general. Con el objetivo de agilizar aún más, de agilizar al máximo todos estos trámites, los técnicos municipales, quería adelantarles, que ya han empezado a elaborar los pliegos técnicos y administrativos, ¿para qué? Para que, una vez se termine la cartografía, el proceso de adjudicación esté finalizado y puedan iniciar la redacción inmediatamente. Si todo sale tal y como tenemos programado, si vamos cumpliendo cada fase que hemos ido detallando, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana estará adjudicada para este verano. Y les puedo garantizar que no va a ser por empeño de esta que les habla, donde no hay mañana, tarde, noche ni día. Vamos a trabajar de forma incansable para poder cumplir los plazos que el Gobierno se ha marcado. También vamos a llevar a cabo otra actualización muy importante, el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico, conocido por todos como el PEOP. Y lo vamos a hacer a través de un acuerdo para contar con grandes profesionales, nuestros técnicos municipales, con la Universidad Politécnica de Cartagena, donde contamos en nuestro presupuesto con unos 60.000 euros. Y una cuestión importantísima, y aquí me van a permitir que me detenga, porque es una cuestión que le preocupa muchísimo al Gobierno municipal. Vamos a colaborar con la Universidad, estamos colaborando y trabajando con la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Para qué? Para elaborar un estudio de flujos preferentes. ¿Para qué? Para demostrar con rigor, con datos, con actuaciones, que el borrador de nuevas zonas inundables que ha emitido la Confederación Hidrográfica del Segura no se ajusta a la realidad del municipio para nada. Dicho de otro modo, un documento de tal calado e importancia, donde está en juego y afectan actuaciones que sirven a Cartagena para seguir desarrollando nuestro modelo de municipio, no pueden diseñarse desde un despacho en la Confederación Hidrográfica del Segura. No se lo vamos a permitir. Y se lo hemos dicho en público y en privado, y hoy lo comparto con toda la ciudadanía. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué acudimos a la Universidad Politécnica de Cartagena junto con el gran conocimiento y profesionalidad de nuestros técnicos municipales? Porque queremos ayudar al organismo de Cuenca, pero también queremos dar seguridad jurídica para futuras inversiones de las empresas de Cartagena. No se ajusta para nada el borrador con actuaciones que se han hecho con posterioridad y, por tanto, es erróneo y no tiene validez alguna, a nuestro juicio, para llevarse a cabo en el municipio de Cartagena, con todo lo que conlleva ello, torpedear proyectos que, si lo hubieran hecho bien, no les hubiera afectado, en muchos de los casos, este estudio que ha elaborado la Confederación. Como ven, todos estos documentos están en marcha. Son los que van a sentar las bases del modelo de desarrollo del municipio que queremos. Me gustaría recordar que el Plan General, aquel documento de avance, se inició con un proceso de participación sin precedente alguno en toda la región de Murcia. Fuimos el ayuntamiento que, en un documento de alcance, le dimos participación a agentes sociales, a la ciudadanía, y para nosotros la participación es fundamental, contar con todas las aportaciones para elaborar el nuevo plan. Y así lo vamos a seguir haciendo. Por ello, por último, perdón, y no por ello menos importante, también contemplamos en urbanismo una partida de 900.000 euros, con los que vamos a llevar a cabo el proceso de expropiaciones de la primera fase del desdoblamiento de la carretera, la RM332, que parte de la rotonda de San José Obrero y llega a Sebastián Feringán. Y nos va a permitir conectar la avenida del Cantón con toda la zona oeste del municipio. Una actuación, les confieso, especialmente importante para mí, porque es un compromiso que adquirí el año pasado, siendo yo alcaldesa, con el presidente de la comunidad autónoma, porque los dos coincidíamos en que ambas administraciones teníamos que llevarlo a cabo, porque es un paso decisivo en las mejoras que queremos llevar a cabo en el municipio en lo que a la movilidad se refiere. Con estas obras, que deberá ejecutar la comunidad autónoma, eliminaremos uno de los principales cuellos de botella de la ciudad y contribuiremos a evitar que se produzcan accidentes. Otra cuestión que me gustaría resaltar del presupuesto es la partida de 600.000 euros para continuar, y lo vamos a seguir haciendo, con las inspecciones a inmuebles. Queremos buscar la garantía en la seguridad de las edificaciones y por eso hemos reforzado esta partida con las inspecciones. A todo lo que he explicado, me gustaría añadir algo que me consta que la mayoría saben, pero me gustaría hacer especial énfasis. Las ordenanzas fiscales de 2022 establecen bonificaciones de hasta el 90% en construcciones y rehabilitaciones en el casco histórico, pero también para aquellas que se hagan en Santa Lucía, San Antón, Locampano, Los Mateos, Villalba y Barriada Virgen de la Caridad, de hasta el 50%. Como ven, venimos dispuestos a darlo todo en este 2022 en materia urbanística y ahora pasaré a detallar el área, la delegación de proyectos estratégicos y ciudad sostenible que de una forma encomiable viene llevando a cabo con un gran equipo la señora Mora, concejala delegada. Es un lujo poder trabajar con una profesional como ella y la verdad que ahora verán el resultado de su gran trabajo. Es cierto, y me gustaría hacer una pequeña introducción, que el cambio climático representa uno de los mayores retos al que nos estamos enfrentando en las últimas décadas. Es una obviedad y está ahí, no podemos omitirlo. Pero no es menos cierto que las líneas de ayuda que nos ofrece Europa van, sin duda, enfocadas precisamente a afrontar la transición energética y a paliar los efectos de la contaminación de todo tipo. Pues bien, esta es la razón que ha motivado que el área de proyectos estratégicos y ciudad sostenible haya experimentado un aumento del 374%. Sí, no me he equivocado, han oído bien. Ha aumentado un 374%, el mayor de todo el presupuesto. Y les explicaré. Las cuentas de 2022 contemplan 1,2 millones de euros, que es la aportación que hace el Ayuntamiento, de los proyectos de movilidad y transporte para los que hemos solicitado ayudas europeas por un importe de 6 millones de euros. ¿Cuáles son las líneas principales de estos proyectos en los que vienen trabajando? Pues, por ejemplo, la incorporación de un bus 100% eléctrico a la flota municipal, con dos puntos de recarga, la instalación de red wifi para todo el transporte público, así como una experiencia piloto para la total digitalización de las marquesinas. Para todo ello se ha reservado algo más de 450.000 euros. Les contaré más. Igualmente, vamos a destinar 761.000 euros a financiar 18 pasos de peatones inteligentes, que se sumarían a los cuatro ya existentes, un sistema de seguimiento de tráfico, preparar la creación de la zona de bajas emisiones, construir nuevos carriles bicis, entre otras medidas. Como ven, el presupuesto cuenta además con otros 470.000 euros para continuar con el reto pendiente, el objetivo principal, la movilidad. Continuar con el proyecto de movilidad más ambicioso de esta legislatura, para lo que lleva trabajando sin cesar desde que llegamos al Gobierno la concejala delegada, la señora Mora. ¿Cuál es el denominado espacio Algameca, cuya primera fase está adjudicada y a punto de comenzar. Y estas obras unirán, mediante una senda peatonal y ciclable, la parte posterior de la Comisaría de Policía Nacional con el Paseo de los Elefantes en el barrio de La Concepción. Luego tenemos los proyectos de las fases 2, 3 y 4 de esta ambiciosa infraestructura, que están terminados y tan pronto vayamos recibiendo la financiación de los fondos europeos solicitados, podremos ir ejecutando, logrando así dar fluidez y seguridad a los accesos de Navantia y al Arsenal, integrar el barrio de la Concepción y avanzar con la autoridad portuaria en la unión peatonal y por bicicleta en un proyecto espectacular y ambicioso entre faro y faro. Como ven, el año 2022 es un año fundamental para la planificación del modelo de desarrollo del municipio que queremos para las próximas dos décadas, por lo menos. Queremos sentar las bases de un municipio más sostenible, más verde, con la puesta en valor de sus atractivos turísticos más relevantes, pero también con una cuestión importantísima, y lo digo como concejala de urbanismo: crear la certidumbre necesaria para nuestro tejido empresarial. Es una cuestión básica para la que vamos a trabajar. Puesto que lo tenemos claro, solo con la colaboración público-privada vamos a permitir conseguir las cotas de desarrollo y prosperidad que queremos para nuestra Cartagena. No quiero terminar sin agradecer, aunque la he nombrado a lo largo de mi intervención, a la concejala delegada, la señora doña Cristina Mora, a los técnicos municipales que la acompañan, a las concejalías de Patrimonio, Urbanismo y Proyectos Estratégicos. Y también me gustaría dar las gracias a personas que no se ven y han hecho posible que hoy yo esté aquí y haya podido ser, creo, y espero que la hayamos conseguido, más agradable esta exposición. Y es todo este material que ven aquí, que lo ha hecho el personal del gabinete de prensa. Todos ellos son los que nos ayudan a que nos puedan oír, nos puedan ver y podamos lucir nuestro trabajo. Muchísimas gracias, porque nunca se os ve, pero hay que reconocer el gran equipo y lo que nos ayudáis a todo el Gobierno. Como ven, somos un gran equipo que trabaja de forma invisible unos, pero yo quería que le pusieran cara. Otros damos la cara, nunca mejor dicho, y la vamos a seguir dando por todos ustedes en todas las administraciones que sean menester. Muchísimas gracias por su atención y gracias por aceptar la invitación, porque considerábamos oportuno que mejor que conocer el borrador de presupuestos que aprobó ayer la Junta de Gobierno, empezar por un área importantísima para el Gobierno, es la primera que se hace sectorial y queríamos hacerlos con todos los implicados para que conozcan de primera mano los plazos del Gobierno, la gran voluntad y todos los retos que tenemos por delante, así como los obstáculos que juntos vamos a vencer, que nos han puesto en el camino. Muchísimas gracias por su atención y, si quieren alguna pregunta, hacer alguna pregunta, quedo a vuestra entera disposición. Le recuerdo que usted siempre se pone al final y yo estoy un poco sorda. ¿Perdón? Es que es un problema ya de antaño que tenemos el señor Ribelles y yo.
A ver, desde el punto de vista de la gestión del suelo, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, quería preguntarle por dos aspectos. Uno, el medioambiental. Cartagena, por desgracia, tiene gran parte, buena parte de su término municipal con suelos calificados como contaminados o en vías de establo. Partes son privados. Parte son del ayuntamiento, como pasa con el otro. Yo quería saber qué
Sí.
Pero el CG1, por ejemplo, hace años que no sabemos nada de él, y por supuesto, que le he dicho, en la zona de Londón y la zona de Pisa, donde pues, también había planteado los proyectos climáticos, y como están contaminados los suelos, pues tampoco se están
nada. Bueno, en primer lugar, estoy especialmente feliz y contenta, porque en una presentación de presupuestos, que usted no me haya preguntado nada de presupuesto, quiere decir que hemos presentado un muy buen presupuesto en esta materia el Ayuntamiento de Cartagena. Ahora bien, con el permiso de todos los presentes, le diré que el Ayuntamiento viene trabajando con respecto a esos terrenos que usted dice, con la comunidad autónoma, con los propietarios, y que el Ayuntamiento está dentro de sus competencias para facilitar y ayudar, pero ustedes saben que la última palabra la tiene analizar los proyectos de descontaminación la comunidad autónoma y luego también los elevan a la comisión nuclear, que es la que dictamina. Por tanto, en ese aspecto nosotros seguimos trabajando, pero en esta rueda de prensa tan bonita que hemos preparado con tanta ilusión, me gustaría que me preguntaran algo de pues el subidón que llevamos de presupuesto, el proyecto de ciudad. Sí, a ver, ¿por dónde quiere que empiece? Es que me ha preguntado por el Hondón, por Cinsa, por tal.
Algunos de los que no hay avance y otros de los que sí. Entonces,
sí.
Como que si pueden decirme, pues en este ya lo tenemos niquelado, ya hemos llegado al acuerdo, o se va a hacer esto, o se va a hacer lo otro.
Vamos a ver, el que tenemos avanzado es el nuestro, el de Hondón. Estamos trabajando y es una cuestión que lleva la señora Mora, puesto que tiene delegadas las competencias de medio ambiente, y se están manteniendo conversaciones con ERCROSS, con la comunidad autónoma, y muy pronto le diremos noticias, pero nosotros queremos que hoy se queden con todas las grandes cifras de actuaciones de la concejalía. Pero sí que le diré que, bueno, que nosotros sí que estamos trabajando con...
¿Eso quiere decir que el CROSS ya por fin va a aceptar las condiciones?
¿Perdón?
¿Eso quiere decir que el CROSS por fin va a aceptar las condiciones que le pone la comunidad autónoma para descontaminar?
Quítate la máscara, no te oigo.
Que si eso quiere decir que el CROSS por fin va a aceptar las condiciones de la comunidad autónoma y va a descontaminar en función de esas condiciones.
Como decía el poeta, en eso me hallo. Estamos trabajando en esa cuestión.
Respecto al presupuesto, ahora sí. El tema de la catedral mía.
Sí.
Evidentemente están esos 2 millones del protocolo que firmó el señor Rosaura. Habrá que hacer algún trámite previo. Entiendo que para entrar en disposición de esos fondos habrá que, no sé si firmar o acordar de nuevo o
Se lo voy a explicar para que lo tenga muy claro. Usted me pregunta por los 2 millones de la catedral. ¿Eduardo? Vale. Le voy a explicar. En primer lugar, quiero que sepan, no es cuestión de echar culpas, pero hemos tardado más porque partíamos de un plan director que tenía que hacer el obispado. El obispado ha tardado mucho más. Les recuerdo que esto tenía que estar en la anterior legislatura, en la que me encontraba yo como alcaldesa, y hemos dado lugar a que deje de nuevo la alcaldía en estos 2 años para que llegue por fin el plan director. Pero sí que le digo que una vez que el obispado ya ha terminado el plan director, el presupuesto de 2022 contempla la partida para hacer el concurso de ideas, que es lo que le había dicho, y una vez fallado el proyecto ganador, el Ministerio empezará a ejecutar un programa plurianual de máximo 4 anualidades. Con esto vamos a permitir rehabilitar de una forma integral la Catedral de Santa María. También me gustaría recordar que, mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha terminado las obras de restauración de la Capilla del Concejo. Por tanto, todos aquellos protocolos que, como alcaldesa en la anterior legislatura, firmé con el Gobierno de España, en esa reivindicación exigente que justificaba este pacto a ambas administraciones, no peligran ¿Tenemos respuesta? ¿Nos han dicho de qué forma y manera se van a calendarizar y las fases con su presupuesto? Y, pues ya de paso, déjeme que le diga que me siento especialmente orgullosa porque creo que nunca antes el Ayuntamiento de Cartagena, un alcalde, había conseguido en tan poco tiempo tantos millones de euros en materia de rehabilitación. Todo eso sin contar los 5,6 millones para la rehabilitación de la estación de tren.
¿Este dinero está garantizado, entiendo?
Sí.
¿El nuevo ministerio que
ya no? No, hay... De hecho, salió adjudicación, pero como saben ustedes, el aumento de los precios, lo que le ha pasado a todo el sector, pues igual que nos ha pasado en el Ayuntamiento, a ellos también le ha pasado lo mismo, a Adif, y están viendo otros licitadores que sean capaces de recalcular y llevar a cabo la licitación. En primer lugar, nosotros nos enteramos de ese documento por casualidad. Eso nunca ha pasado en la historia de las administraciones. Siempre nos informan de un documento, nos dan un periodo de exposición pública para que aleguen los ayuntamientos. De hecho, esto fue objeto de reunirse de urgencia la Federación de Municipios y Provincias de la región con todos los ayuntamientos, donde Cartagena y Murcia fuimos los grandes afectados y los que más intervinimos. También me gustaría matizar una cosa. Por suerte, dentro de la desgracia que tenemos en Cartagena con respecto a la afectación de los flujos, Murcia es totalmente diferente, porque la problemática de ambos municipios son diferentes. El borrador de mapa de flujos preferentes, por ejemplo, en el caso de Murcia, afecta mucho más que al de Cartagena, puesto que tres cuartas partes del municipio de Murcia se ve afectado. ¿Qué pasa en Cartagena? ¿Dónde se centra fundamentalmente la problemática? En la omisión del organismo de cuenca, lo he dicho antes, lo voy a repetir, de las obras hidráulicas que se han hecho en el municipio a lo largo de los últimos años por las diferentes administraciones, que han servido para solucionar graves problemas de inundabilidad en nuestro municipio, que antes se producían y ahora se ha demostrado que no, y no tiene ningún problema. Le pondré ejemplos. Las zonas como el Paseo Alfonso XIII, Reina Victoria, el Albujón, las obras recientes las que hemos llevado a cabo recientemente en el barrio de la Concepción o la Avenida del Cantón. Por eso hemos encargado un informe a la Politécnica para aportarlo a la Confederación Hidrográfica del Segura, a ayudarles a comprender que su documento es incorrecto. ¿En su documento se han tenido en cuenta todas estas actuaciones? No. No se puede condenar a Cartagena a no poder crecer y haciéndolo imponiendo un mapa de flujos que no se ajusta a la realidad. Y no se lo vamos a consentir. Se lo hemos dicho al presidente de la Confederación, se lo hemos dicho al comisario de Aguas, se lo hemos dicho a los representantes de la FEN y hemos conseguido que la Federación de Municipios y Provincias de toda España se reúna en las próximas semanas de urgencia para abordar el tema de la región de Murcia y, en concreto, de los dos grandes municipios de esta región. ¿Usted de qué medio viene, por favor? ¿Usted de qué medio viene?
Bueno, yo simplemente quería decir y felicitaros porque recoge las principales reivindicaciones del sector, tanto desde la Cámara que se siento, como desde la Asociación de Construcción, como COE, si me permite hablar también en nombre de la presidenta, con permiso, recoge las tres principales reivindicaciones que tienen muy bien expuestas, por eso es la felicitación. La primera, que no hemos servido tenemos la cuota decidida por la recuperación y compatibilización de la arqueología con la vivienda. Por tanto, a priori, nosotros, como digo siempre, obras son amor y buenas, con dos buenas razones, ahí se plasma con presupuesto, con plazos, que es lo que queremos, ya estaremos nosotros para verificar que se cumplan los plazos, pero a priori no, nada más tenemos que congratularnos y dar las felicitaciones y recoger las principales demandas que pueden, que están frenando en parte el desarrollo urbanístico y generar riqueza en todo el término municipal. Por lo que os doy tu más sincera enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Decir que esto solamente ha sido posible gracias a un gobierno de coalición, un gobierno estable, que trabaja con mucho esfuerzo, sin estridencias, sin gritos y que ya ven los resultados. No por gritar se consiguen más cosas, al contrario, ya se han visto los frutos de la anterior legislatura, como exigiendo con otras administraciones, ahora estamos todavía disfrutando de esos millones del Gobierno de España y ahora con un Gobierno estable, también consiguiendo fondos de la comunidad autónoma y siguiendo exigiéndole al Gobierno de España. Somos el primer gran ayuntamiento de la región que ya tiene presupuesto propio. Es el año de la reactivación económica, de seguir ayudando a aquellos que se quedaron en la cuneta, y eso solamente lo puede hacer un ayuntamiento como el de Cartagena, formado por un equipo de hombres y mujeres, 15, gobierno estable, sólido, donde cada uno se dedica a lo suyo y donde hemos venido a traer prosperidad al municipio de Cartagena. Le recuerdo que el presupuesto global del ayuntamiento asciende a 234 millones de euros. Algo más de 17 millones de euros, un 7,87% más respecto al ejercicio anterior. Hemos hecho un gran sacrificio y es un muy buen presupuesto, por supuesto, expansivo, flexible, para lo que nos pueda venir, porque ya tenemos experiencia en ello, pero queremos reactivar económicamente al municipio sin dejar de ayudar a aquella gente que más lo necesita. Y si a eso sumamos que somos el ayuntamiento más saneado, no solo de la región, sino, les invito a que pregunten, para su tranquilidad, están en buenas manos. Me acuerdo cuando llegamos al ayuntamiento, no quiero ni hablar de la deuda financiera que nos encontramos. El ayuntamiento ha pasado, y quiero que lo sepan, hemos bajado la deuda con los bancos a la mitad, de 66 pasamos a 33 millones de euros de deuda financiera, lo que nos permite pues contraer un préstamo y poder hacer todas las actuaciones con total flexibilidad sin encorsetar la sanidad financiera de las arcas municipales. Así que muchísimas gracias. Era importante que pudieran oír y ver que hay una hoja de ruta muy definida, que vuestros problemas son nuestros problemas, los de la Federación de Asociaciones de Vecinos con las fotovoltaicas, donde hemos sido referente y vamos a seguir trabajando en esas energías libres y verdes, y también con los empresarios y con toda la ciudadanía en general. Cartagena empieza a gozar de buena salud, vamos a cuidarnos todos, a ser todavía un poco conservadores, porque el COVID todavía sigue ahí fuera, pero nadie ni nada nos va a detener en nuestro camino. Una Cartagena mucho más próspera. Vamos a trabajar para que así sea. ¿Han visto los plazos que le he dado? Todo estamos simultaneándolo para que así sea. Y quienes me conocen saben que pico pala, pico pala. Pueden preguntarle a los técnicos, aun estando de vacaciones. Quiero darle las gracias, de verdad. Ellos son como los bomberos, tienen la localización 24 horas. Se ríen. Es lo que tiene trabajar conmigo. Pero bueno, estoy segura que todos me entendéis, y más los empresarios, ¿no? Pues un placer ver tantas caras conocidas que representan a tantísima gente. Un honor y muchísimas gracias por venir a la invitación del Ayuntamiento de Cartagena.